Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda León Krause. Bienvenidos una vez más a La Mesa, este podcast de Univisión Noticias. Hace un tiempo ya que no habíamos estado en contacto con ustedes en La Mesa, pero estamos de vuelta. Tuvimos un cierre de temporada de nuestra mesa acá en Univisión Los Ángeles y eso evitó que compartiéramos historias con ustedes, pero estamos ahora de regreso y mi intención y la intención de todos quienes hacemos este espacio, este podcast de conversación, es no irnos más. Y para celebrarlo vamos a comenzar con una entrevista que tuve el placer de realizar en San Fernando, acá en el sur de California. Varias charlas que tuve hace unas semanas en San Fernando. Y vamos a comenzar con esta, porque es la vida de una mujer muy singular. Una auténtica luchadora. Una mujer que tuvo una infancia complicada. Una relación difícil con su madre. Pero que con el paso de los años aprendió a luchar. Aprendió a ganar la batalla de la vida. Y lo hizo rascándose con sus propias uñas. La vida de Blanca es apasionante y aleccionadora. Esta es Blanca en La Mesa.
¿Cómo te llamas?
Blanca González.
Blanca, ¿dónde naciste?
En la Ciudad de México.
¿En qué parte de la Ciudad de México?
En el Olivar del Conde, primera sección.
Cuéntanos cómo es ese lugar.
Pues ahora está un poquito, en aquella época
podíamos
salir, pero ahorita...
¿Cómo era ese lugar en tu infancia?
Pues la verdad no lo visitaba mucho porque estaba en un convento.
¿Estabas en un convento?
Sí,
¿te mandaron a un convento?
Sí, para estudiar, no para ser monja, sino estaba estudiando, estaba internada.
¿En qué parte?
En Coyoacán.
¿En Coyoacán?
Sí.
Cuéntame de tus padres, por favor. ¿A qué se dedicaba tu papá?
Mi papá nada más lo vi 3 veces. Y mi mamá trabajaba en el Seguro Social.
¿Pero tu padre lo viste nada más 3 veces?
Sí.
¿Por qué?
Se fue. No me buscó. 2 o 3 veces nomás.
Una historia de un padre ausente. He oído muchas historias en esta mesa así.
Ajá, desgraciadamente.
¿Tu madre te crió sola?
Sí.
¿Y qué tipo de mamá fue tu mamá?
Pues un poco dura. Ahorita la acabo de visitar. Ahora estoy bien, pero mucho tiempo un poquito ausente. No, me peleaba mucho con ella y eso, pero...
¿Tuviste hermanos?
2.
¿Medios hermanos?
Sí, de 2 diferentes padres y éramos de 3 padres diferentes.
Entonces tu madre era una mujer complicada.
Pues yo creo que no le fue bien en ninguna relación y por esa razón pues nos tuvo así, pero...
¿Pero era una madre violenta con ustedes?
Conmigo.
¿Contigo?
Con mis hermanos se portaba más mejor que conmigo. Yo creo que era porque no estaba con ella. Yo estaba viviendo en el convento y no me veían.
¿A qué edad te mandaron al convento?
9 años.
¿Tenías 9 años?
Salí a los 15.
¿Y recuerdas a tus abuelos?
Sí, mi abuelita. Sí, pues ella cuando salía la veía ella. Incluso mi mamá se casó con el papá de mi hermano más pequeño y nos dejó con mi abuelita. Y nos crió hasta que ella después regresó por nosotros, por mi hermano el grande y por mí.
Dices que tu mamá trabajaba en el Seguro Social.
Sí.
¿Qué hacía ahí?
Me parece que en emergencias como secretaria.
¿Y qué aprendiste en el convento?
Bueno, pues a tener principios. Me tenía que portar bien porque ahí nos traían eran muy estrictos con nosotros. Demasiado. Como un tipo de escuela militar. Teníamos que despertar muy temprano y hacer limpieza, ir todos los días a la iglesia. Y así me quedé acostumbrada. A ir todos los días a la iglesia.
¿Lo haces todavía?
Sí, todos los domingos. Y entre semana voy también.
Me describes una infancia compleja. ¿Tú la viviste como una infancia feliz?
No.
¿No recuerdas haber sido una niña feliz?
No, nunca.
¿Recuerdas haber sido qué? ¿Una niña que se sentía qué?
Muy sola. Pero aprendí a vivir sola. Desde chiquita. O sea, me di cuenta, no tenía familia, porque en el convento pues son las compañeras de mi edad que estábamos estudiando y siendo criadas ahí. Entonces, pues mi familia eran ellas, no la familia que visitaba cuando salía los fines de semana.
¿Hiciste amistades?
Sí, todavía, hace poco nos encontramos, ya de grandes. Todas somos de más de 45 años.
A los 15 años de edad saliste del convento.
Salí del convento y nada más duré un año en México cuando me vine para acá. Me mandaron.
¿Cómo fue que te mandaron para acá?
Gracias a Dios tenía visa y llegué bien, o sea, llegué bien con una familia que no conocía.
¿Quién te mandó?
Mi mamá.
Tu mamá de nuevo dice, vámonos para allá.
Sí, nada más viví un año con ellos.
Ahora vámonos a Estados Unidos.
Sí.
Y te mandó con visa con una familia que ustedes conocían.
No conocíamos,
yo no conocía. Tú te mandaron con una familia que no conocías.
Sí, y yo creo que ni la familia sabía que yo iba a llegar ahí. Fue una historia muy difícil de pensar que mi mamá nada más me mandó, vete ahí, avisa a tu hermano y ahí vas a llegar. Y llegué ahí.
¿En qué parte?
Aquí en Van Nuys, en California.
Y al encontrarte aquí a los 15, 16 años de edad, 17 años de edad, con una familia que no conocías, ¿qué sentía tu corazón?
Pues sola y decía, tengo que trabajar o tengo que ayudar aquí porque si no, me van a decir que me van a correr de aquí. Y yo luego cuando llegué dije, le voy a ayudar a la señora y empecé a ayudarla a limpiarle la casa, a tener comida, todo. Entonces la señora no estaba acostumbrada de tener una actitud muy mala conmigo, luego le gustó cómo era yo y me dijo que si quería, me buscaba un trabajo en una casa de encerrada y le dije que sí y unos judíos me dieron trabajo. Trabajé 3 meses ahí, pero nada más me pagaron una semana.
Entonces, ¿llegaste a trabajar en una casa con una familia?
Viví 3 meses con ellos.
Y luego trabajaste con otra familia y trabajaste como...
Housekeeper. Limpiando la casa.
Limpiando la casa. ¿Y de ahí qué pasó?
Pues me conseguí una... Cuando me salí de ahí porque no me pagaban, me conseguí una bicicleta y empecé a irme a buscar casas. Fui a una agencia que me dijeron que nadie me quería llevar porque decían que estaba muy chiquita, tenía 16 años. Entonces no me querían dar trabajo. Y yo me fui sola en una bicicleta, supe dónde era, y fui y me dieron la primera casa, pero fue la única vez que fui a la agencia, porque de ahí la persona con la que me mandaron, que se llama Dini León, ella me consiguió con muchos amigos porque le gustó mucho cómo trabajaba. Y ella me consiguió con muchos amistades de ella, y fui, como era muy buena para trabajar, llegué a una casa de una persona que le estaba limpiando y me mandó con una persona que estaba trabajando haciendo dibujos para los cartoons. Y de ahí me mandaron con Kara Vallow, que es la directora de Family Guys. Y Kara me mandó con otra amiga, Leslie, que era algo de la producción de Beauty and the Beast. Y me mandaron después con Mike Posse, el productor de la música de NYPD Blue. Y era para pura limpieza.
Pero trabajaste entonces en casas, digamos, de celebridades. De gente metida en la industria de Hollywood.
Sí.
Y cuando tuviste esa experiencia, ¿eso te gustó?
Me gustó que estaba ganando más que lo que ganaban las demás personas. Yo ganaba en 3 días quizás lo que ganaba la gente en una quincena.
¿Y qué hacías con ese dinero?
Me compré un carro. Y me iba, un carrito viejo, y me iba, o sea, me iba a limpiar las casas. Y así empecé. Después,
¿Mandabas dinero a México o no?
No, porque mi mamá se vino después, vivía con ella, porque así no me dejaba salir más que para trabajar. Y después de ahí me fui de mi casa, empecé a trabajar de mesera en un nightclub y a limpiar casas. Llegué a limpiar 18 casas a la semana.
Entonces, ¿tu madre vino a vivir acá contigo?
Sí.
¿Y te siguió haciendo la vida difícil acá?
Sí,
tratando de controlarte. Salir.
Exactamente.
A pesar de que tú habías hecho toda una travesía, habías conquistado tu independencia, llegó acá tu madre a decir, todavía mando yo.
Sí, y hasta que no aguanté y me fui con el papá de mis hijos. Tuve 2 hijos. Un tiempo nos quedamos sin trabajo, los dos, porque pues ya ve que luego a veces pasa de que se queda uno sin trabajo y tenía muy pocas casas. Y fui a Los Ángeles y compré ropa para niña para vender y empecé a vender, pero yo no pensé que me iba a ir tan bien. Me fui a vender a los nightclubs y a los bares.
¿Ropa para niña?
Para niña, pero después me dijeron trae de mujer. Y traje y llegué a vender como en 50 lugares de así. Y me empezó a ir muy bien, yo ganaba mucho, mucho. O sea, en un día $3,000 o más.
¿Construiste una empresaria poco a poco?
Sí, pero no lo hice por un tiempo nada más. Y de ahí, como me estaba yendo bien, me metí a estudiar para estilista. Sin papeles y sin nada.
¿Y por qué para estilista? ¿Te gustaba?
Alguien me dio la idea, mi mamá me dijo, había juntado dinero, me dijo mi mamá, le digo que no sé qué invertir, y me dijo, vete a estudiar para estilista. Y fui así, recién nacido mi niño, mi segundo hijo, de 8 meses me fui a la escuela para estilista, y empecé a estudiar, pero yo, no, todo el mundo me decía, no te van a dar la licencia, no vas a acabar la escuela, y yo sí. Sí, la acabé, hice la licencia. Yo no sé ni por qué me la dieron, porque era ilegal. Hice las 1,600 horas que requería. Hice el examen y en la primera lo pasé y salí con la licencia. Bien. Y solo duré 1 año y medio más, pero en ese tiempo tenía todavía más dinero y abrí un party supply. Rentaba sillas, mesas, jumpers, todo para fiestas.
¿De dónde te viene? Me has descrito, yo creo, 10 trabajos.
Sí.
Empresas, se te ocurrió hacer esto, se te ocurrió hacer lo otro, compraste una bicicleta, etcétera. ¿De dónde te vienen estas ganas de hacer cosas? Esta alma de empresaria que tienes.
Lo que pasa es que mi mamá trabajaba en el Seguro Social y los días que ella descansaba se venía a Texas, a Laredo, Texas, a la frontera de Nuevo Laredo. Entonces ella compraba cosas aquí y las llevábamos por camión o por carga a la Ciudad de México. Y empezó a vender ella. Entonces yo pasaba de contrabando bien chiquita, de como 9, 10, 11, 12 años, pasaba toda la mercancía que no pagábamos impuestos.
Así que en cierto sentido...
O sea que ahí fue cuando tenía que caminar todo el puente, el border de lo que es Laredo, Texas con Nuevo Laredo, con maletitas, con barnices de uñas, sombras de ojos.
¿Así aprendiste?
Sí, y entonces pasaba todos los días, me daba hasta 5 vueltas del hotel de la donde compraba mi mamá y cruzaba toda la
fayuca. Ahí va la niñita de acá para allá.
Ajá, entonces, y yo solita, o sea, me les escondía o me les echaba a correr a los aduaneros que nos querían hacer pagar. Me metía entre la gente y me caminaba rápido, no les hacía caso si me hablaban, o sea, ya me había mi mamá como entrenado para eso.
¿Qué te enseñó tu mamá?
A trabajar.
A como de lugar.
Ajá. Sí, yo salí más...
Viva.
Viva que mis hermanos. Y ya fue cuando le digo aquí, dije yo, puse ese party supply y yo tenía que hacer todo. Tuve que ser payasita para parties de niños para poder subir el negocio. Y sobre todo al principio, cuando no nos estaba saliendo la renta, le dije a mi mamá, no te preocupes, va a salir la renta, nada más prepárame unas rosas. Y en los nightclubs donde llegué a vender ropa, me iba a vender rosas y muñecos de peluche. Y los vendía todos. Llegaba con toda la renta en 2 días del local del Party Supply en los primeros meses.
¿Cuál es la clave para ser un buen vendedor?
Saber dónde vas a empezar.
El lugar.
El lugar, exactamente. Y nunca, no te debe dar pena nada. Tienes siempre, yo he tenido muy buena visión. Donde me pongo, yo hago dinero.
Cuando, o sea, bueno, cuando alguien te dice, no.
Ah, no.
¿Te vas o insistes?
No, bueno, en estos momentos ya a mí eso es muy fácil. Donde te digo, en mis negocios, o sea, no nada más corto el cabello, vendo muchos productos. Y cualquier muchacha o persona que llega a trabajar conmigo le va bien, porque nunca les ayudo a ellas. Estoy ahí siempre por ellas. No me fijo, va a ganar más o algo, no. No soy nada egoísta en eso tampoco. O sea, si yo sé que alguien va a obtener dinero trabajando conmigo, yo la empujo y la aviento. Incluso tengo una trabajadora que yo la ayudé y ahorita también le va muy bien.
¿En este momento tienes un salón de belleza?
Sí, aquí en San Fernando.
¿Desde cuándo lo tienes?
Desde hace 12 años. 12 años.
¿Y tus hijos?
Mi hija está en la universidad. Está estudiando... estudió primero, no debe nada en las universidades. Ella es asistente dental. Está estudiando y trabajando con un dentista en 2 oficinas. estudió para psicología, ya está a punto de acabar esa carrera y al mismo tiempo está haciendo la carrera de dentista para hacer ortodoncia. Tiene tres carreras. Más aparte tiene licencias de todo, lifeguard. ¿Qué más? Tiene muchas licencias. Aparte de que la puse Kumon, karate, no, allá no. Allá no fue Kumon, karate, taekwondo, natación, todo, porque yo quería que ella, y con lo que ella vio, ella salió mucho mejor. Y mi hijo es un poquito diferente porque él tiene ADHD, es un poquito lento, pero lo trato de empujar. Él lo puse en Kumon desde chiquito. Suma, resta, multiplica, divide sin calculadora. Y es niño especial, es muy rápido, pero es un poquito flojo. Pero de todos modos, lo tengo trabajando, lo traía que me ayudara aunque fuera a limpiar el salón. O sea, lo he tratado de empujar, pero es flojo. Es con lo que batallo ahorita un poco.
¿Tú has sido mejor mamá que tu mamá?
Oh, claro. No hay comparación.
¿Y te da orgullo?
Sí, a ellos. No han sufrido. O sea, sí que los tuve que dejar solos, pero no, porque no les ha faltado nada. A los dos, sobre todo a mi hija, a mi hijo gasté más en educación, de pagarle karate, pagarle esto, pagarle el otro, el Kumon. Y mi hija no, mi hija ha aprovechado todo lo que ha podido. Por lo mismo de que me veía caerme y levantarme, ella como es muy inteligente ella, muy buena. No debe, le digo, nada en las universidades y sigue trabajando.
Si la niña que fuiste no fue feliz, ¿la mujer que eres es feliz?
Pues ahorita sí, porque ya he logrado muchas cosas en mi vida. Sí soy feliz porque los tengo a ellos. Y también estamos ahorita comprando una propiedad, ya estamos a punto de cerrar, porque perdí una. Y pues ahora tengo otras metas
de lograr. ¿Cuáles?
Bueno, después de mi casa quiero comprar el local para donde me pueda poner a seguir siendo estilista y ya no tener que pagar la renta a un landlord o a una persona que me rente, sí. Tener lo mío propio.
¿Y tu mamá?
Ella la visito de vez en cuando.
¿Está dónde?
En la Ciudad de México. Ella vivió 20 años aquí, pero en el 2009 se regresó. Yo tengo casi 30 años de vivir aquí. Ya se regresó, está ya, está bien ella. O sea,
¿estás en paz con ella?
Sí, ahorita incluso mi hermano va a viajar en 2 días para allá. Ahorita vino a recoger unas cosas que le estoy mandando, le mando dinero y todo. Pero
¿la perdonas de las cosas que hizo mal?
Sí, ahora sí. Duré mucho para que esto pasara, pero es mejor. Aparte de que le digo, con los principios que yo tuve de mi infancia en el convento, siempre he pensado que el hecho de ayudar a tus padres siempre vienen bendiciones de Dios. Soy muy católica y yo le doy a mi mamá, por ejemplo, $1,000 y yo no sé cómo yo recibo esos $1,000 20 veces más, la cantidad que yo le dé. Le ayudo un poco.
Y por último, cuando piensas en esta etapa como esta mujer notable que eres, que has conquistado, pero con uñas y dientes lo que tienes, y piensas en la ausencia de tu padre, ¿qué sientes? ¿Piensas en la figura?
Me hizo falta, me hizo mucha falta él, pero pues, no, pues, ¿qué puedo hacer?
¿No lo has vuelto a ver?
No.
¿No sabes ni dónde está?
No sé si ya murió, lo único que sé es que tomaba mucho. Sé que tengo 3 hermanas y un hermano más jóvenes que yo. Es más o menos. Mi hermano hace poco le dije que fuera a ver si lo podía dar con él para ver si podía saber dónde estaba. No precisamente para ayudarlo, nada más para ver si vive todavía, porque mis hijos tienen la curiosidad, aunque sea de ver una foto de él.
¿Ni una foto tienes?
Tuve unas, pero las rompí en un tiempo que estaba muy enojada. Las rompí, estoy arrepentida porque tenía la foto de mis 3 hermanas y de él. Y las rompí. Ahora mis hijos quieren que yo les muestre una foto de su abuelo. Y no.
¿Y si lo vieras?
Pues nada.
¿Qué le dirías?
Pues ya, ¿qué le puedo decir? Ya todo lo hecho está y no puede regresar el tiempo. O sea, no lo ayudaría realmente. Económicamente a él no lo ayudaría. Pero sí, nada más tengo la esperanza de que si lo encuentro, nada más es para que mis hijos lo puedan ver, su fotografía. No más tomarle una foto, lo único que quisiera. No sé dónde esté. No sé si ya murió. Era muy alcohólico. demasiado. Incluso las veces que lo vi fue por eso, porque tomaba y me iba a buscar. Y metí a mi mamá en problemas con su nuevo esposo. Entonces, eso era un problema para mí, porque yo no aceptaba que ese señor así fuera mi papá. O sea, lo veía en unas condiciones muy deplorables, que cuando lo veía me daba pena. Entonces,
¿estás agradecida con este país?
Mucho, muchísimo. Me abrió las puertas y gracias a Dios yo no sufrí para venir ninguna vez. Llegué bien con visa en avión y soy muy agradecida con este país, porque yo he podido hacer muchas cosas sola sin que nadie me ayudara.
¿Entre México y este país?
Yo prefiero estar aquí mil veces. Sí, yo soy de aquí. Ahora sí.
Gracias, Raquel.
Gracias a ti.
A ver, ahora fírmanos la mesa, por favor.
Blanca es una mujer hoy luminosa, agradecida con la vida, que tiene muchos planes para seguir creciendo en el sur de California y disfrutando de lo que se ha ganado a pulso, una vida más feliz de la que tuvo siendo niña. Y con esa conversión nos despedimos por hoy. Vamos a regresar la próxima semana con más pláticas, más historias de nuestra gente en la mesa. Por lo pronto, no olviden suscribirse a nuestro podcast, regalarnos calificaciones generosas si creen que las merecemos. Lo mismo que con los otros podcasts de Univision Noticias. Tengo el gusto de conducir Epicentro, mi podcast personal de reflexión sobre las noticias que ocurren en el planeta, que se publica todas las semanas. También los invito a suscribirse a Epicentro y estaremos escuchándonos por aquí, semana a semana. Soy León Krause. ¡Hasta la próxima!
Esto fue La Mesa, un podcast de Univision Noticias.